Porque ya estoy saludando a la doctora Marta Cohen, que entiendo que se encuentra en Gran Bretaña o aquí en la Argentina, si es que no volvió a su lugar de residencia. ¿Cómo le va, doctora Marta Cohen? Marcelo Torres la saludo aquí en Mendoza.
Hola, Marcelo. Sí, estoy en Sheffield, en ya mi oficina, en el hospital.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Sabemos que usted está recibiendo permanentemente consultas, además de su trabajo, consultas periodísticas. El mundo está mirando lo que está ocurriendo en Gran Bretaña y lo que se viene en Gran Bretaña, luego de esta decisión, ¿no?, que tomó el gobierno de Boris Johnson, de que a partir del próximo 26 de enero se termina la pandemia en Gran Bretaña. Doctora, explíquenos técnicamente, claro, a ver, explíquenos esta situación. ¿Qué piensa usted?
Bueno, sí, la decisión es que el 26 había que revisar el plan B. El plan B había sido trabajar desde la casa, que se instituyó en diciembre, era trabajar desde la casa, el uso del barbijo obligatorio en lugares de interiores, negocios, cafeterías, shoppings, etcétera, y el distanciamiento y la tercera dosis. Y bueno, ahora se suspende el plan B, es decir, hay mucha gente vacunada, el 65% de las personas mayores de 12 años con la tercera dosis de la vacuna, el uso del barbijo y el trabajar desde la casa se eliminan como restricción. Es decir, que teóricamente volvemos a no usar barbijo y todo el mundo vuelve a trabajar, a su lugar de trabajo. Ahora, hay algo que la prensa no ha notado, que para mí me genera más ansiedad que esto,
a ver.
Y es que también se anunciaron las mismas medidas, que en marzo, creo que es el 24 o el 26 de marzo, hay que revisar el aislamiento, las medidas de aislamiento cuando uno tiene COVID. Hasta habían bajado de 10, bajaron a 7, ahora bajaron a 5, a 5 con 2 días, 2 pruebas negativas de antígeno rápido, uno el día 5 y uno el día 6. Entonces ya el día 6 es negativo, uno puede volver a trabajar. Bueno, pero eso se revisaría. Y ya se deja de ser obligatorio que la gente que tiene COVID se aísle. Es decir, que dicen, vamos a dejarlo al juicio de la persona infectada. Es decir, que teóricamente uno puede salir libremente teniendo COVID.
Sí, sí. Usted sabe que dentro de las medidas que yo había punteado y que tenía para consultarle era precisamente esto, ¿no? El fin del aislamiento. Sí. Es sorprendente.
Sí, es sorprendente, pero bueno, es lo que hay.
Doctora, ahora desde lo técnico, desde lo científico, ¿cómo decodifica usted esta situación? Porque hay una situación política, Boris Johnson está pendiendo un hilo, quizás sea difícil que se lo logre remover o se logre la cantidad de votos necesarios para ese voto de censura que lo pondría casi afuera del gobierno al primer ministro británico por estas fiestas, ¿no?, que protagonizó en un momento de cuarentena y de aislamiento, muy similar a lo que ocurrió aquí en la Argentina. Al margen de lo político, desde lo técnico y desde lo científico, ¿cómo se decodifica esto?
Bueno, se sorprendió muchísimo, ¿no? Toda la gente que trabaja en la ciencia y que estamos, los hospitales, estamos recibiendo casi 1.900 internaciones diarias. Se ha amesetado las internaciones, porque habían llegado a 2.500, ahora están unos 1.900 diarios, a veces 1.700, pero los casos siguen siendo 107.000, como ahora fueron 107.000 ayer. Es decir, están bajando porque habían sido unos 230.000 declarados, posiblemente más, y están bajando sensitivamente un 37% en la última semana, pero las muertes están aumentando, y además se han suspendido internaciones, operaciones programadas precisamente para atender al coronavirus. Claro. Si bien nunca se llegó acá a la saturación, y eso es porque el gobierno ha hecho muy bien la vacunación, ¿no? Ha llegado a dar 950.000 dosis diarias de la tercera dosis. Así que bueno, eso ha sido un balance favorable, el haber dado tantas vacunas. Pero, pese a todo, personas con 3 dosis que son vulnerables pueden seguir enfermándose y muriendo, ¿no? Entonces es como que llega un poquito temprano esta medida de decir, bueno, soltamos el barbijo porque estamos bajando, cuando en realidad hay 107.000 casos diarios.
Claro, y aquí 128.000 aproximadamente. Sí. Ayer la ministra...
Más, En Argentina hay más que eso, porque acá se están haciendo 1,5 millones de test diarios.
Claro, sí.
En Argentina hay un, creo que son un 70% de positivos.
Exactamente.
O sea, sí. Realmente, si uno, por lo menos hay 300.000 casos diarios en Argentina.
Sí, sí, sí. Es más, ese es otro tema. Faltan reactivos, es evidente que están faltando insumos, entonces están dosificando, ¿no? La realización de determinaciones, y en ese triage van priorizando. Solamente se lo hacen a algunos, no a todos. Al revés o a contramano de lo que sucede en otras partes del mundo. Pero al margen de eso, usted habló de las personas que se están muriendo por COVID allí en Gran Bretaña. ¿Qué relación tienen con la vacuna? ¿Han estado vacunados o no?
Bueno, hay algunos que tienen dos dosis de la vacuna, pero que son personas vulnerables. Uh-huh. Pero muchos son personas no vacunadas. Incluso leía hace poquito, pasó en Europa, una persona de 57 años, no vacunada, antivacunas, que quiso contagiarse de COVID para tener pase sanitario y murió.
Sí, murió.
Es decir, que muchas personas son no vacunadas o tienen una sola dosis de la vacuna.
Doctora,
ahora, personal de primera línea se está haciendo obligatorio, ¿no? Para personal de salud de primera línea que tengan la vacuna completa.
Claro. Ahora, pasando el Canal de la Mancha, ¿qué diferencia, no? En Francia, en España, en otros países en Italia, la situación es totalmente distinta, en cuanto a la estrategia de combatir y presentarse frente a la pandemia, ¿no?
Bueno, Austria, por ejemplo, tiene una opinión completamente diferente porque tiene muchos antivacunas. Acá hay un 10% de la población adulta que yo estimo antivacunas, y los estimo porque consistentemente personas de más de 12 años tienen un 90% de las personas vacunadas, o sea que hay un 10% que no se quiso vacunar. Austria tiene muchos más. Austria lo ha hecho obligatorio, que eso no va a pasar acá, la vacunación obligatoria no creo que pase en el Reino Unido. Y además de eso, no ha administrado tantas terceras dosis. O sea que yo creo que la crisis ha sido más grave en Europa que aquí.
Claro.
Y es directamente relacionado con la administración del número de terceras dosis administradas.
Ajá. ¿Tiene que ser obligatoria para usted la aplicación de esta vacuna?
No creo que tenga que ser obligatoria. Sí, creo que tiene que haber un pase sanitario. Aquellos que no están vacunados tienen que ir por un carril diferente. Pero no estimo yo que tenga que ser obligatoria. Además, es una situación de pandemia. No sé, podría ser que terminara, mejorara, digamos así, mejorar este año y terminara el que viene. Entonces, cuando no hay tantas dosis de vacunas, hacerla obligatoria para todos no me parece saludable, porque va contra la equidad de las vacunas, ¿no es cierto?
Johnson,
pero sí, un pase sanitario, estoy de acuerdo.
Está de acuerdo. Johnson dice que estamos camino a que esto sea una endemia, ¿no? Es decir, me parece que habla por boca de científicos que le traen esa información, pero ¿cuándo puede llegar a ocurrir esa situación? ¿Hacia fin de año? ¿Es inmediato? ¿No se sabe?
La Organización Mundial de la Salud dijo que no pueden llegar a la meta de vacunar al 70% del mundo para julio del 2022.
Claro.
Por lo tanto, hay 105 países del mundo pobres que no se van a poder vacunar hasta el 2023. Entonces, la pandemia no va a terminar hasta que el mundo esté vacunado. Fíjese que ayer estaba leyendo en la revista de la British Medical Association, que saca una revista semanal, que África tiene completamente vacunado. A principios de enero era 7.5% de su población. 7.5% de su población. Es decir, que Omicron, lo que pasó con Omicron, que todo el mundo estaba descansando en Europa, en Estados Unidos, incluso en América Latina, diciendo, bueno, ya estamos, superamos lo peor, pasó lo peor, ahora recuperemos la economía, la salud mental, etcétera. Bueno, no pasó así.
Sí.
Omicron fue un boomerang que vino del mundo no vacunado diciéndole, vacúnenme.
Claro.
Y eso tiene que volver a pasar. Ahora viene la cuarta dosis de la vacuna, la cuarta dosis modificada. Se la tienen que dar a esos países. Hay que vacunar a la África.
Claro. Y fíjese usted, doctora, que no repara esta variante en la estacionalidad. Así como creemos que la gripe aparece o se multiplica fuertemente durante los meses invernales o más fríos, aquí nos agarró a nosotros un pico extraordinario, impensado en pleno verano, doctora. Usted estuvo hace pocos días aquí en la Argentina.
Eso fue un beneficio para Argentina.
¿Fue un beneficio, dice usted?
Claro. Imagínese, nosotros además de tener el Omicron, en Europa están los virus respiratorios, que claro. también han tenido un aumento, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que si se presenta un chico enfermo, un adulto enfermo con tos, no se sabe si es Omicron o si es un virus incisional respiratorio o virus de la gripe.
Claro.
Así que sí, ha sido un beneficio para Argentina eso.
Usted ha estado hace pocos días aquí en Argentina, lo que veía o le llegaba como información estando en Gran Bretaña, lo pudo palpar y percibir aquí en el propio sí. terreno, estuvo en contacto con la ministra Bisotti y demás. ¿Cómo nos ve, doctora? ¿Cómo ve a la Argentina con 300, 400 mil casos no oficiales, ¿no?, que podríamos llegar a tener por día? ¿Y cuándo se termina esto en Argentina?
Yo creo que Argentina, obviamente, la situación económica le afectó, porque esto de que no hay reactivos para los test tiene que ver con la situación económica, ¿no es cierto? El hecho de que no se testea a todo el mundo también es importante, porque al testearse solamente a los casos sintomáticos o al considerarse a los contactos como positivos, uh-huh. No da un número adecuado de casos. Y al no dar un número adecuado de casos preciso, hay un 5% de los análisis de PCR positivos que se tienen que analizar por análisis genómico para ver si hay, cuál es la variante circulante, dónde está o si hay nuevas variantes. Esto claro. no se está haciendo en Argentina.
Claro.
Y lamentablemente sí. la cantidad de terceras dosis administradas tampoco es suficiente. Así que esos son dos aspectos que Argentina debería fortalecer, la administración de terceras dosis y los testeos.
Sí, bueno, la tercera dosis se está dando, se está aplicando, quizás no al ritmo que uno quiere.
Entiendo que hay un 20% de la población sí. adulta con tercera dosis que no es suficiente, porque con dos dosis el Omicron es 50% infecta y puede enfermar claro. y... Uh-huh. Una persona vulnerable a morir, pero con tres dosis dadas a las terceras, a los tres meses de la segunda dosis, la posibilidad de mejorar, de no morir y de no tener una enfermedad grave aumentan
claro.
hasta un 85-88%.
Y la última es esta, es decir, ¿cuál es el panorama que tiene enfrente esa persona que con tres dosis incluso se ha infectado del virus? Bueno, ¿está inmunizada? Ya. ¿A partir de ahora
bueno,
o no?
Las personas con tres dosis tienen riesgo de contagio, sí. pero lo que más protege la vacuna es la enfermedad grave o la muerte. Ahora, con Omicron lo que se está viendo es que hay muchas reinfecciones.
Claro. Doctora, muchas gracias, que usted nos esté buen día. Muy amable.
Gracias. Chau, chau.
Hasta
chau.
Luego. Era la doctora Marta Cohen. Así arrancábamos el programa de hoy. Directamente desde Sheffield, donde ella se encuentra, estuvo algunos días aquí en la Argentina durante el periodo estival, volvió a su lugar de trabajo la semana que viene. Gran Bretaña es el primer país del mundo que le dice a los británicos y al mundo entero, acá se acabó la pandemia. Bueno, la opinión de una experta, con mucha cautela, con mucha prudencia, dice que se podrían estar cometiendo algunos errores, pero eso es lo que va a suceder a partir de la semana que viene en Gran Bretaña, y el mundo va a estar mirando lo que ocurra allí.